Diálogos de actualidad, una lectura necesaria del acontecer del mundo para ubicarnos en la realidad y tomar decisiones en base al debate responsable de las noticias. Diálogos de actualidad, en la mañana de Radio María.
Con 9:54 minutos, en la Cámara de Diputados de la Nación se ha instalado otro debate y otra polémica que tiene algún vínculo con el pasado debate por el aborto. Se trata del tratamiento y de la aprobación de un dictamen de proyecto de ley que sería tratado en breve, se supone, para modificar la Ley de Educación Sexual Integral que está vigente en la actualidad desde el año 2006, a la que le quieren hacer cambios y agregados que generan polémica porque, entre otras cosas, están buscando imponer conceptos relacionados con la ideología de género, como por ejemplo dejar de hablar de mujer y de varón e instalar en su lugar conceptos como el de diversas identidades de género.
El martes a la tarde trataron el tema en comisión de la Cámara de Diputados de manera sorpresiva, al punto de que no todos los diputados se enteraron y varios no pudieron estar, por voluntad de los mismos diputados que hace 6 meses atrás impulsaron la ley de aborto a demanda y que ahora impulsan estas modificaciones con el pretexto de que la ley actual no se cumple o no sirve.
Incluso, como expresaron a través de una nota en el diario La Nación, publicada ayer, están diciendo que algunas instituciones de gestión privada aprovechan la posibilidad que da la ley vigente de adaptar la currícula de la educación sexual integral al ideario de cada institución y la usan para no hacer nada. Eso están diciendo algunos.
Hay que decir que eso, planteado de esa manera, hoy es un prejuicio. Al menos que uno conozca, casi todas las escuelas con ideario religioso tienen espacios de profundización, de educación para el amor, generalmente con participación o conocimiento de los padres.
El tema, nos parece, no es educación sexual sí o educación sexual no. Hay consenso generalizado en que es necesario educar a todas las personas en una sexualidad sana, integral, responsable y con valores. Incluso habló de esta necesidad el Concilio Vaticano II hace ya medio siglo atrás. Lo que se discute es el tipo de educación sexual que se quiere imponer, porque no todos adhieren a la ideología de género y a su estrategia de confusión que establece una suerte de persuasión estatal casi totalitaria para que en la escuela se les enseñe a los niños que la biología no tiene nada que ver con la sexualidad, lo que es una mentira y un engaño.
Además, como está planteada, desconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propios valores, fundados en una sana antropología, como se brinda, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas confesionales, que si se aprueba esta ley se verán obligadas a hacerlo con ideología de género.
¿De qué manera se quiere imponer esta ideología en las escuelas, incluso confesionales? Bueno, en el dictamen o predictamen aprobado en comisión el martes pasado, se agrega en el artículo 1 de la ley vigente que la educación debe ser respetuosa de la diversidad sexual y de género basada en conocimientos científicos y laicos. Luego, en el artículo 3 de la ley 26.150, se reemplazan los términos varón y mujer por el de diversas identidades de género a fin de asegurar su igualdad de trato y oportunidades.
Además, en el artículo 5 se quita de la Ley de Educación Sexual el marco de respeto al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Por otro lado, se agrega que la educación sexual es de orden público y que el Ministerio de Educación debe asegurar su eficaz implementación para cada nivel educativo.
Bueno, ya estamos en contacto con la doctora María Inés Frank, que es abogada, licenciada en Ciencias Políticas con especializaciones en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. También es licenciada en Derecho Canónico, doctorada en Sociología. Bueno, Todos estudios que ha hecho María Inés para aplicarlo a cuestiones que tienen que ver también con la bioética y el derecho, por supuesto. Hola María Inés, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, recién repasábamos Espero que hayas podido escuchar algunos de los puntos más importantes del dictamen que aprobaron en comisión, pero ¿te parece que hay cosas que por su gravedad deberían generarnos una preocupación mayor, que hay que destacarlas?
Exacto, me parece que en realidad, como decían recién, hace unos minutos, hay consenso generalizado en que la educación sexual es importante y en que los niños, las niñas la necesitan y hay que garantizarse que la tengan. El problema es que al ser un tema tan íntimo, el tema legal, el tema moral, y de las convicciones íntimas de las personas, es decir, no todos asumimos la sexualidad de la misma manera. Así que en ese sentido es lógico que tiene que haber una pluralidad de opciones en la educación sexual que se imparta, y en esta pluralidad de opciones los padres tienen que ser un factor determinante, porque tienen derecho a que sus hijos sean educados en sus principios, en sus valores. Después obviamente el niño elegirá si los va a seguir o no, pero en principio sí. Y entonces llama mucho la atención y es preocupante que se quiera bajar una línea tan hegemónica y tan unilateral, es decir, solamente la perspectiva de género obligatoriamente. El texto que se está discutiendo hace referencia a que, bueno, las instituciones podrán poner algún acento u otro, pero lo que no se discute es que la ideología de género tiene que ser el eje de la educación sexual según estos dictámenes que se están discutiendo. Eso es preocupante. Y también es preocupante que le quiten a los padres absolutamente toda su responsabilidad y sus derechos en este tema. Y por lo tanto son los derechos de los niños, ¿no? Porque los niños viven en una familia, en un ambiente determinado, y tienen derecho a crecer en congruencia con ese ambiente para tener un acceso a una mayor plenitud y una vida más ordenada. Entonces, aquí le están quitando a los padres esa prerrogativa, los están sujetando a una ideología determinada que no tiene por qué ser la de ellos, y que no puede ser obligatoria para todos los argentinos, y que no se tiene en cuenta que una multitud de leyes que protegen a los padres, de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Es más, hasta cuando la Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño, esto no lo saben pocas personas, pero una de las reservas que hacen dice textualmente que las cuestiones de planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una ley con jerarquía constitucional. Así que me parece que este tipo de dictámenes se pasa por encima sin importarle demasiado la Constitución, ¿no?
¿Sabes, María Inés, qué pasó en la comisión? Que según lo que hemos visto por los medios, casi no hubo algún tipo de resistencia a la aprobación de este predictamen. ¿O de alguna manera los medios lo están ocultando? ¿O pasó algo raro allí?
Pasó algo raro, sí, porque en principio se iban a reunir a las 4 de la tarde, luego no se reunieron, se iban a reunir a las 6 de la tarde solamente para hacer una reunión informativa y finalmente terminaron sacando un dictamen. Que yo tenía también el borrador de dictamen que se pretendía aprobar, se hicieron algunos cambios mínimos y se hicieron cambios, pero el dictamen salió casi a espaldas de la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Eso es un tema preocupante también, cómo se legislan estas cosas.
Claro. ¿Y se sabe, María Inés, cuándo piensan tratarlo esto en el recinto, allí en la Cámara de Diputados?
Yo no tengo el dato. Habría que ver, ¿no es cierto? Porque ahí también tengamos en cuenta el contexto general del país en este momento, que no sé si este va a ser un proyecto prioritario, dado las urgencias que, bueno, el público conocimiento que necesitamos que se traten, ¿no?
Claro, sí, hay que tener no obstante cuidado porque nos habían dicho, al menos el presidente Macri en la anterior oportunidad había dicho que el aborto no era una cuestión prioritaria y después impulsó de alguna manera el debate. No,
entonces, por supuesto que sí, eso yo lo digo con una especie de sentido ciudadano común, uh-huh. Pero no quiere decir que es lo que se vaya a cumplir, ¿no?
Inés, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andas?
Bien, consultarte, Inés, además de que hemos nombrado nosotros algunos puntos, ¿cuál es la diferencia en lo que está pasando ahora y lo que está pasando en el 2006? Porque ya en el 2008 los obispos, la Comisión Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal, había hecho, bueno, una especie de declaración teniendo en cuenta y alertando a toda la población acerca de esta currícula de la educación sexual integral.
Sí, la concepción que se pretende imponer es una concepción muy particular, y si vamos a hablar desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, es absolutamente contraria a gran parte de los presupuestos de la oficina social de leyes en materia de esto, de sexualidad, de educación, de derechos de los padres, de relación entre varón y mujer, etcétera. Esto es una preocupación también porque elimina de un plumazo un legítimo pluralismo en impartir educación en estos temas, ¿no? Eso para mí es la preocupación central junto con la de los padres.
Bien, María Inés, yo te pediría que nos ayudes con algunas consideraciones acerca de la ideología de género, porque a veces ahora es tan normal, tan común en los medios de comunicación que a veces se nos pasan, ¿no? Las cuestiones que tienen detrás, esta mirada, esta cosmovisión.
Básicamente la ideología de género dice que cómo se comporta, lo voy a decir de una manera quizás un poco burda, ¿no? Pero para que se entienda. El modo como se comporta un varón, una mujer, no está ni condicionado ni determinado por su biología, sino que es una cuestión de cultural, histórica y de elección libre en última instancia. La conducta sexual de una persona se escinde totalmente del dato biológico, eso es lo preocupante. A veces puede coincidir que uno elija ser mujer y tenga la biología de una mujer, los órganos de una mujer, pero no es necesario que coincida y en la conducta sexual está totalmente separada y no tiene relación con el dato biológico. Una prueba de esto es que la procreación no se considera una consecuencia de la sexualidad, por ejemplo. Porque es algo que depende de la biología. Y nosotros, la sexualidad, aquí en esta perspectiva, en esta ideología, se está entendiendo como algo que no tiene nada que ver con la biología, necesariamente.
Claro, y de esa cosmovisión hay derivaciones que en lo concreto, en las aulas, en las familias, generan temor en quienes no adhieren a esa ideología, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que les digan, les enseñen supuestamente las criaturas a niños que todavía se están formando, digamos, en varias cosas, que es lo mismo enamorarse de un niño o de una niña, que bueno, es una elección que tienen que hacer.
Claro, exactamente. Y además tengamos en cuenta que la forma de educación en estos temas corresponde a los padres, ¿no? Entonces cualquier padre mira con sospecha y con miedo todo intento de adoctrinar a sus hijos en una ideología que a lo mejor va en contra de sus convicciones y que no es lo que ellos quieren para sus hijos. Eso es un tema. Y además también tengamos en cuenta que la ideología de género como que tiene algunos temas grises, porque obviamente todos compartimos, es decir, hace poco la no discriminación por género, por ese tipo de cuestiones, que todos compartimos eso, es decir, yo creo que nadie quiere discriminarme y que nadie sea discriminado, es una cosa injustamente, al menos, es una cosa que contra la cual todos estamos, ¿no? Pero bueno, se da como un hecho que si uno está en contra de la discriminación, entonces tiene que estar a favor de la ideología de género y no es así. Lo mismo pasa con el tema de la promoción y la defensa de los derechos de la mujer. No es lo mismo promover a la mujer y defender sus derechos que adherir plenamente a la ideología de género, porque ahí sí hay un sofisma, ahí sí hay un razonamiento incorrecto, no es lo mismo.
Claro. Inés, esto para los adultos es fácil de entender. ¿Cómo, vos como educadora y demás, cómo les enseñamos eso a nuestros hijos? En mi caso, y calculo que le debe pasar a varias personas, yo mando a mis hijos a un colegio laico, que es el colegio del barrio, es el que nos queda más cerca, es el que nos queda más cómodo. ¿Cómo enseñamos estas diferencias? A no discriminar, pero desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, desde creyentes.
Creo que la mejor enseñanza es el ejemplo y el testimonio dentro de la familia. Eso no lo van a poder eliminar ni con toda la ideología de género y impuesta en la educación que haya, ¿no? Al chico obviamente no hay que darle un discurso sobre todos estos temas porque probablemente, depende de la edad que tenga, pero probablemente esté fuera del alcance de su comprensión y de su interés, ¿no?
Y los que van a primaria, por ejemplo.
Exacto. Por eso es tan delicada la educación. Entonces los padres les dan un ejemplo, un testimonio de vida en el seno de la familia donde no se discrimina, donde se habla con el niño, donde se está atento a las señales que da el niño en cuanto a las cosas que quiere conocer, a las cosas que le van pasando. Y este es un proceso tan delicado y tan artesanal que ni siquiera la educación escolar más personalizada uno puede alcanzar ese nivel de personalización, que es uno a uno, momento a momento, etapa a etapa, ¿no? Creo que la educación que le dan los padres pasa más por eso, que por supuesto cuando se requiera un diálogo y una explicación también, pero son ellos los que van a saber encontrar el momento adecuado y las palabras adecuadas y la proximidad a su hijo más adecuada, ¿no? Eso creo que es una clave en la educación, y que a los padres por favor les dejen ese margen para poder interpretar y acompañar a su hijo de la mejor manera posible en estos temas, porque si no el que va a salir perjudicado es el niño.
Lo que pasa es que, sí, ellos vienen y preguntan.
Si vienen y preguntan, claro. hay que explicarles lo que ellos preguntan, hasta donde ellos preguntan, obviamente no avanzan más, porque a lo mejor el niño no necesita saber más, no quiere saber más, pero con las palabras adecuadas, hay que nombrar los órganos, por ejemplo, con su nombre adecuado, el chico tiene que saber que la sexualidad no es un tabú, al contrario, que por la sexualidad pasan las cosas más importantes a veces de la vida de una persona, y que por eso hay que cuidarla tanto y formarla tanto para que el día de mañana o hoy mismo, cuando sea el momento, pueda ser fuente verdadera de plenitud y no fuente de enfermedades, fuente de distorsiones, fuente de patologías. Eso es clave, ¿no?
Sí. Inés, ¿el Estado argentino de alguna manera ha adherido formalmente a la cosmovisión de la ideología de género? Te pregunto esto porque hay a veces legisladores, digo diputados, senadores, que es como que dan por hecho este apego, ¿no?
Sí, ha sido un mensaje casi unívoco y unilateral de todos los medios de comunicación, pero no, es decir, es una presión muy fuerte, un lobby muy fuerte que viene de la corriente desde afuera, es internacional esta presión, con muchos medios económicos, recursos económicos detrás, lo cual la hace imparable. Y bueno, y ha logrado tener a la mayoría de los comunicadores de su lado, y los legisladores también, y los que no le tienen miedo a esta presión. Los padres de familia no saben qué hacer, y en el desconcierto parecería que reinara la ideología de género, pero no hay ninguna obligación de asumirla.
Inés, acá una oyente nos pregunta si los padres tienen como herramienta alguna ficha o algo para negarse a recibir la clase de educación sexual de su hijo.
Sí, tienen todas las herramientas legales, desde los tratados internacionales que garantizan con nivel constitucional el derecho de los padres a educar a sus hijos en su concepción moral y religiosa. Es decir, que aquí es un dato muy importante que se lo pasan por encima, por supuesto. Y también tienen el derecho, la convención que dije recién de los derechos del niño, específicamente la ley argentina que la aprueba dice que las cuestiones de planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable, y que lo único que puede hacer el Estado es ayudarlos en este marco en que la función la tienen los padres, no el Estado.
Bien, ¿y qué habría que decirle a las autoridades de los colegios, las escuelas, las instituciones educativas que tienen un ideario distinto, en este caso escuelas cristianas, católicas, que, van a tener que afrontar este desafío si es que esto eventualmente se aprueba o no? Por eso me gustaría, Inés, que digas dos cosas. ¿Qué tendrían que hacer ahora, en este momento del debate, estas instituciones, y después, eventualmente, si se aprueba?
Yo lo que diría es, primero, agarren sus idearios, revísenlos, háganlos, blíndenlos contra cualquier cosa de los cuales se pueda alguien agarrar para decir es ilegal, es inconstitucional. Cuiden bien la redacción, digan exactamente lo que quieran decir en el ideario, casi que consulten con un abogado que entienda del tema y que pueda acompañarlos. Eso primero, un blindaje del ideario para que sea inatacable, ¿no? Y que diga realmente lo que uno quiere decir en ese tema. Y en segundo lugar, ánimo, capaciten a sus docentes lo mejor posible, y si en algún momento hay que llegar a los tribunales, es posible que haya que llegar, bueno, y también los padres, ¿no? No solamente los colegios. Si hay que llegar a los tribunales, lleguen a los tribunales. Y los padres que tienen alumnos en colegios de gestión estatal o que asumen la ideología de género, sepan que tienen todo el derecho de pedir que esto no se aplique a sus hijos, y en última instancia también que llegara a los tribunales y en algún momento se ganara. Eso es lo que yo diría. Y otra cosa más, que es importante, ya que Radio María es federal y va a todo el país, la educación primaria, por el artículo 5 de la Constitución, es una de las materias no delegadas a la nación y requeridas por las provincias. No es obligatorio adherir a esta ley, al contrario, yo les diría, tengan personalidad y no adhieran, porque la educación es de las provincias, no de la nación. Entonces, sépanlo, acá también hay una gran violación del federalismo, y esto es gravísimo, porque creo que vivimos en una república, o al menos todos hemos querido vivir en una república federal.
Claro, ese sería uno de los cambios graves también. Exacto. ¿No? Porque actualmente la ley de educación sexual integral no es de orden público, por eso es que hay algunas provincias que no han adherido, en cambio... con lo que quieren, el cambio que quieren introducirles, que justamente eso sea de orden público y de cumplimiento obligatorio por parte de todas las provincias.
Que es imposible, que está, eso es inconstitucional. Las provincias podrían mirar esta ley, reírse y decir muchas gracias, paso, porque tienen todo el derecho y las prerrogativas por el artículo 5 de la Constitución, que es infinitamente superior en la jerarquía legal a esta supuesta ley o dictamen. Entonces, esto también hay que saberlo. Cada uno tiene sus derechos y no se puede pasar por encima de los derechos de los padres, de las provincias, de todo el mundo, en nombre de una ideología que no todos asumen, y casi me atrevo a decir que la minoría de la población asume.
Inés, muchísimas gracias por este contacto con la radio y gracias por el trabajo que hacen siempre. ¿Sí?
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Gracias. Hasta luego.
Para contextualizar, así muy cortito... viene bien recordar lo que ha dicho el Papa Francisco acerca de la ideología de género en distintas oportunidades. Por ejemplo, a fines del año 2016 dijo que en Europa, en América, América Latina, en África y en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas es la ideología de género. Y dijo el Papa, hoy a los niños, remarcó, en la escuela se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Bueno, porque los libros, muchos de los libros, son de las personas y las instituciones que les dan dinero a los estados. Son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes, y esto es terrible.
En Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, publicada en marzo de 2016, el Papa explicó que la ideología de género presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Además, procura una identidad humana que puede determinarse de forma individual y ser cambiada en el tiempo. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer.
Bueno, hace dos semanas, el legislador de la provincia de Córdoba, Aurelio García Elorrio, se animó a cuestionar públicamente la aplicación de la ideología de género en las escuelas primarias de nuestra provincia y también de otras en el país, y algunos legisladores oficialistas de aquí de Córdoba, del bloque de Unión por Córdoba y de otros bloques, propusieron que se repudiaran sus dichos. Ya le vamos a preguntar al doctor García Elorrio, legislador, que nos cuente qué dijo y qué pasó con el repudio. Está allí, Aurelio, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va? Buen día, qué gusto de oírlo.
Antes de escucharlo, me gustaría que compartamos un audio de una nota que hicieron los colegas de Canal 10, de aquí de Córdoba, hace unas semanas atrás, con padres de alumnos de un colegio primario de gestión pública de la ciudad de Córdoba, que muestra un poco cuál es la realidad del tema. Lo escuchamos.
Fuimos hasta la escuela del Bicentenario, sí. Y resulta que nos encontramos con que las autoridades de esta escuela nos cerraron la puerta con llave, apenas nos vieron. Así que nos tuvimos que trasladar hasta la casa de una de las mamás. Están los padres, por supuesto, indignadísimos con la reacción de los docentes de esa escuela que nos cerraron la puerta con llave y con lo que ocurrió con los alumnos de tercer y cuarto grado. Hola, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Bueno, indignada.
Sí, la verdad que sí, porque ayer en la jornada del escolar a los niños les pasaron un video en los cuales nosotros no fuimos informados de educación sexual, y hay varios capítulos en los cuales los niños le enseñan las partes del cuerpo, tanto nena como varones, pero hay un capítulo específico en donde los chicos prácticamente les enseñan a tener relaciones sexuales. Los niños tienen 9 años y yo no estoy de acuerdo con lo que han pasado y no nos fuimos informados nosotros.
¿Cuál fue la reacción de tu hijo?
Mi nene sintió mucha vergüenza y no quiso jugar, por ejemplo, el día de ayer con una compañera que siempre juega, tanto la nenita también. No quisieron jugar y ellos juegan todos los días, y ayer no quisieron jugar. Anoche, por ejemplo, mi nene estaba estudiando para una prueba que tenían hoy día y en la prueba me salió con preguntas del video. O sea que tienen la cabeza metido en ese tema y ellos no tienen edad para eso. Yo creo que la cabeza de los niños en cuarto grado, en mi tiempo, por ejemplo, el trauma de los chicos era la multiplicación, la división, sumas, restas, tablas. Hoy día mi hijo tiene un trauma de las relaciones sexuales.
Bueno, ahí escuchábamos esta nota que hizo, no la hizo Radio María, ¿no? La hizo Canal 10, un medio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, que entre otras cosas adhiere a la ideología de género. Yo digo para que entendamos bien qué estábamos escuchando. Ahora sí, le preguntamos al legislador provincial, Aurelio García Elorrio, ¿qué le pasó hace un par de semanas atrás?
No, a mí lo que me pasó, que como recorro la provincia, estoy viendo que en colegios, en unos más o en otros menos, porque esto, la verdad, recién empieza. Hay zonas del país donde está más desarrollado, pero nos están exigiendo a la Argentina, nos están exigiendo el aborto y la ideología de género. Y yo ya empecé a escuchar en varios lugares de la provincia que a chicos muy chiquititos se les hablaba de que chicos de 5, 6, 7 años, que ellos se podían enamorar de un compañerito o de una compañerita. Entonces yo dije que eso estaba mal, porque un chico de 5, 6, 7 años no puede, está todo para forjar su identidad sexual, no se le puede interferir en su desarrollo con semejante afirmación, que eso tiene un tiempo, tiene un acompañamiento de los padres, entonces que eso era un daño muy grave para los niños. Yo lo que dije en Río Cuarto es que enseñarle a un chico de 5, 6 o 7 años que puede enamorarse de un compañerito o de una compañerita era corrupción de menores. Pero lo dije absolutamente convencido, porque yo también he tenido 5, 6, 7 años como todos los seres humanos y todos sabemos las etapas evolutivas que hemos tenido. Entonces, frente a ese cuadro, el gobierno Unión por Córdoba me quiso, bueno, pasé un momento muy difícil, en la semana anterior, no la otra, donde me citaron a varias comisiones, casi un juicio de la Inquisición me hicieron sobre mis opiniones.
¿Y cuáles son los argumentos que utilizaron, legislador, para intentar repudiar sus dichos?
No tenían ningún argumento, porque yo lo que, como yo les fijaba muy concretamente, chico de 5, 6, 7 años, pero esto debe servir para darnos cuenta el desastre que se puede estar produciendo en todo el país con este tema. La teoría del género, precisamente, o ideología de género, es una mentira, así, digamos, cualquier persona que se pone un segundo a verlo no tiene ninguna base científica. En el fondo es un terminar justificando la destrucción de la familia por vía de acrecentar las relaciones homosexuales, o sea, es una locura por el lado que se la mire, ¿no? Carece de toda base científica. Arranca bien, porque dice, el hombre, la mujer debe equipararse al hombre, hasta ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero la segunda nivel de esta ideología es, como el hombre no tiene arreglo, la mujer lo tiene que pelear siempre. O sea, el enfrentamiento dialéctico entre la familia. Usted dígame, ¿cómo vamos a formar familias con ese esquema? Pero el tercer nivel, el que les interesa, porque es el que hace que haya menos niños, es el tercero, dice, bueno, como el hombre no va a cambiar nunca, no debe existir más la diferencia de hombre ni de mujer, ni de macho ni de hembra. Cada persona se autopercibe lo que quiere ser, porque mientras haya estas categorías conceptuales entre hombre y mujer, el hombre la va a avasallar a la mujer. Es una mentira total, pero va hacia un camino, el mismo camino del aborto. El camino es destruir el concepto de familia en los sectores más humildes, en Europa, en todos, los medios, los altos, etcétera. Destruir el concepto de familia de forma tal que haya menos personas. En el fondo es una pelea de los países desarrollados contra los países menos desarrollados para que no crezcamos, tanto el tema de los recursos, del agua, del petróleo, en el fondo es eso. Uh-huh. Porque, y todo disfrazado, y ahora han intentado, ayer, vos te descuidás un minuto y te hacen un daño, reformar, ya tienen un dictamen para reformar la ley de educación sexual integral, y sacan lo único que los podía proteger a los niños, que era el control del colegio y el control de los padres.
Uh-huh. Sí, y de los gobiernos provinciales también, Aurelio, porque...
Sí, porque lo hace en orden público nacional.
Exactamente, claro.
Pero es una... Mire, es la forma más ocurrente de hacer una tiranía sobre las mentes y los sentimientos de un país sin invadirlo. Por eso creo que el Papa tenía razón. Uno de los peores colonialismos, ¿no? Porque te invaden sin que te autoinvadís y entregás el futuro de tus familias.
Aurelio, ¿cómo siguió el tema suyo? ¿Lo han vuelto a citar? ¿Han hecho algo o se han calmado los ánimos?
No, yo creo que lo mío es ponerme en capilla, pero no, en el fondo no es solo por este tema que me ponen en capilla, sino yo tengo otros temas ahí de corrupción de la provincia de Córdoba que quizá expliquen también, pero estoy atento porque yo no me voy a callar, yo voy a seguir diciendo que esto es corrupción de menores.
Aurelio, ¿qué armas legales, por supuesto, de derecho le quedan a los padres, a las escuelas y también a los gobiernos provinciales? Se supone que ellos
pueden actuar, ¿no? Si aprueban si el dictamen que sacaron ayer, mientras el país está aterrorizado por la cuestión económica, mientras la gente está enloquecida con lo que está pasando acá, aprovechar semejante distracción para firmar un dictamen, para que la gente sepa, firmar un dictamen de una comisión es ponerlo ya en la antesala del tratamiento en la Cámara. Si se aprueba este proyecto de ley, los padres, los niños, las provincias, los colegios, perdemos el artículo 5 de la ley, porque lo reforman, que dice que ninguno de estos contenidos que se den en la educación sexual integral, todos estos contenidos, perdón, deben ser adaptados al ideario institucional del colegio y a lo que se trabaje con los padres. El problema que si nos sacan ese artículo 5, nos revientan del todo.
Bien. Bueno, muchas gracias, Aurelio, por este contacto con la radio.
Ustedes muy bien, un gusto.
Hasta luego.